Encuentros, Radio Nacional de Colombia.
La verdad ilumina. Es el faro del barco perdido, la estrella del caminante sin rumbo, reflejo sutil en el callejón oscuro de la ignorancia, lámpara encendida sobre el cajón cerrado de los odios y las terquedades. La verdad me ilumina. Hay una por cada ser en este mundo. Verdades como luciérnagas que juntas encendidas podrían brillar tan fuerte que a eso tendríamos que bautizarlo el amanecer. La verdad ilumina la vida. Con ella solo muere la incertidumbre. A quien la porta le resuena en el pecho como un alarido en el más íntimo silencio. Va, como un río caudaloso filtrándose por las rendijas de los más blindados palacios. Quien la escucha, descansa. Porque ella, finalmente ella es el corazón de toda nuestra búsqueda humana.
Sé que gran parte de los colombianos y un pedacito enorme del mundo tiene presente esa voz que escuchábamos en esta hermosa composición. César López, más que un músico, compositor, guitarrista, pianista, para mí es un hombre que ha dicho las cosas que muchas veces como sociedad necesitamos que se digan. Este trabajo, La Verdad Ilumina, Fausto, que cierra, o cerca del final, pronuncia una frase bien bonita. Que cuando se escucha la verdad, se descansa.
Fíjese que hay una frase también de esta canción que me llama muchísimo la atención y creo que da el resumen de lo que es la verdad y ese camino que estamos construyendo los colombianos, y es la verdad, es el faro del barco perdido, y es ese barco perdido que debemos encontrar.
Y mire que a propósito de ese barco, de esa luz, yo creo que Clara, quien está con nosotros cada miércoles, nos puede hablar puntualmente de eso, Clara, de la verdad, de esa luz que representa la verdad.
Sí, así es, pues la misma Biblia lo dice, ¿no? La verdad os hará libres. Sí. Es la necesidad que tenemos todos los seres humanos de poder asirnos en algo, a nivel individual y a nivel de sociedad. Por eso es tan importante la labor de consecución social en la búsqueda de la verdad, ¿no?
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Fausto, y César López es un hombre que ha estado muy cerca justamente de esa construcción de la verdad, ¿no?
Así es, ha estado en un trabajo muy, muy de la mano con la Comisión de la Verdad, y esta canción hace parte de todo este proceso, La Verdad Ilumina, de César López. Y hablando de la Comisión de la Verdad, que construye en este camino de resiliencia, de perdón, de unir a las comunidades, saludamos a Lucia Victoria González, comisionada de la verdad. Es coordinadora del equipo de la Comisión de la Verdad para la Regional del Magdalena Medio. Lucía, buenas noches, bienvenida a Radio Nacional de Colombia.
Buenas noches y muchas gracias por esta invitación a la Radio Nacional.
Bueno, Lucía, conozcamos un poco lo que sucede en esta región del país, de donde usted desarrolla el trabajo y todo lo relacionado con la verdad. ¿Cómo está la verdad allí en esta parte del Magdalena Medio?
Sí, no, mira, a mí me corresponde todo, es decir, todo el país, porque somos 11 comisionados y los 11 comisionados tenemos que ver con todos, simplemente que cada uno apadrina un territorio, como que acompaña, porque tenemos 11 territoriales, 11 zonas en las que hemos dividido el país, porque la idea es hacer esta verdad, develar esta verdad, entender qué fue lo que nos pasó. Desde abajo, y escuchando a las víctimas, y escuchando a los responsables, y escuchando a los terceros y a las comunidades. Entonces, pues la comisión se despliega por todo el territorio. Hoy tenemos casi 16.000 entrevistas y conversaciones colectivas, entre entrevistas y conversaciones colectivas. Entonces yo me hago cargo del Magdalena Medio, que es un territorio que tiene mucho que decir el país, porque en Magdalena Medio ha pasado de todo, desde la guerra más cruenta hasta las resistencias más potentes.
Comisionada Lucía González, bienvenida nuevamente. Mil gracias por aceptar esta invitación de la Radio Nacional de Colombia. Sabemos de su agenda tan cargada y también de, pues que últimamente también ha estado como muy polémico el tema de la comisión. Y gracias por darnos este espacio para compartir con nosotros sobre su trabajo, que sin duda es titánico y es tan importante. Cuéntenos un poquito cómo se ha sentido, cómo ustedes han podido como abarcar semejante tarea tan compleja.
Clara, muchas gracias. Gracias a ti por esta invitación. Y pues quien está agradecida soy yo, porque para la comisión estos espacios son muy importantes. Son la posibilidad de comunicar al público de qué se trata la misión de la comisión y que se sientan parte. Sí, claro, es una tarea muy dura, es una tarea muy grande, es una tarea cuya responsabilidad pesa mucho. Pesa mucho porque estamos convencidos de que si logramos un relato comprensivo de lo que ha pasado y logramos mandar unos mensajes muy potentes de lo que es necesario reconstruir en este país o reformar o reformular, pues vamos a cumplir con la tarea. Pero ese solo reto, ese reto de encontrar un relato que explique dónde están las causas más profundas, qué es lo que hace que haya una persistencia tan grande de este conflicto armado. Es que llevamos pues siglos, podría decir uno, pero pues continuos son más de 50 años y no logramos parar la guerra, y este acuerdo de paz tampoco la para. Entonces, pues es un ejercicio de comprensión que hacemos de la mano de la gente, por eso pues esa es una responsabilidad compartida, pero no deja de ser una gran responsabilidad, y como dices tú, Clara, pues ha estado movido el tema, estas cosas mueven la sociedad. A uno chiquito, cuando le decían que dijera la verdad, uno se escondía, uno se asustaba, pero pues, siempre sabía que si la decía o cuando la decía, sentía descansada, como dices tú, como decías tú ahora.
Comisionada, usted menciona un actor importante y es la sociedad. Nosotros como sociedad también buscamos la verdad y saber qué nos pasó como país, por qué permitimos que tuviéramos 8 millones de víctimas, por qué tantos hechos victimizantes, por qué tantos actores armados metidos en medio de un conflicto armado. ¿Cuál es la participación de la sociedad en medio de esta reconstrucción de la verdad? Y si le estamos dando la importancia necesaria a la verdad nosotros como sociedad, más allá de las víctimas y de los actores involucrados allí.
Sí, muchas gracias por la pregunta, que está muy buena. ¿Tú te llamas cómo?
Juliana Villanueva.
Juliana, hola Juliana. La pregunta es muy buena porque, mira, yo no creo que todo el mundo esté interesado en la verdad. Unos por despiste, otros por indolencia, otros por miedo, y porque la noción de verdad es una noción muy nueva para nosotros en este país. Así como decía Clara, tal vez la verdad en lo individual la hemos más o menos intentado manejar, pero en lo colectivo es un concepto nuevo. Es un poco como fue el tema de la memoria. A mí me tocó cuando la memoria empezó a nombrarse en Colombia, la memoria del conflicto armado, y la gente le decía, bueno, ¿para qué eso? Eso deje así, no revuelva las cosas. Y poco a poco el país fue entendiendo la importancia de la memoria. Yo creo que a nadie se le ocurriría hoy decir públicamente pues que la memoria no es importante, no es necesaria. Yo espero que logremos instalar la noción de verdad en el país y que la gente entienda que solamente develando, que es como la palabra más precisa, lo que nos pasó, haciendo un esfuerzo profundo por entender lo que nos pasó y escuchando la verdad, podamos nosotros de verdad encontrar esa salida que estamos necesitando.
Lucía, a título personal, o en el campo personal mejor, ¿qué es lo más importante que le ha dejado esa búsqueda de la verdad desde la Comisión de la Verdad?
Es muy bonito el aprendizaje, porque como no se trata de juzgar, no se trata de señalar, no se trata de encontrar culpables, sino de entender las lógicas, que también me gustó mucho lo que decía Juliana. Aquí hay un esfuerzo que va más allá de identificar víctimas y victimarios, que es un poco el lugar en el que hemos estado hasta ahora. La memoria se ha concentrado mucho en víctimas y victimarios. Este esfuerzo por entender pasa por entender qué tipo de Estado tenemos, qué tipo de democracia, qué tipo de modelo económico hace posible o alimenta el conflicto armado. Entonces, es ese ejercicio de comprender, que también pasa por comprender al otro. Pues, ¿por qué un hombre llega a ser el monstruo que llega a ser si es un ser humano? O una mujer llega a hacer la violencia que llega a hacer. Entonces ese es un ejercicio muy bonito desde el punto de vista humano, en el que uno tiene que disponerse mucho y aprender a escuchar todas las voces.
Lucía, a nivel mundial desde el año 1983 se han creado más de 30 comisiones de la verdad. Como colombianos, ¿qué nos falta aprender o qué mirada deberíamos darle a esas otras comisiones, ya sea para tomar un ejemplo, seguir un camino o construir uno mejor de lo que se pudiera tener como referente?
Sí, no, esa es la escuela, es decir, realmente nosotros somos el producto de un aprendizaje colectivo histórico, porque pues la justicia transicional es un aprendizaje continuo, no es un modelo cerrado, no hay una fórmula, sino que es una noción que se desarrolla según cada contexto. Y nosotros hemos aprendido mucho de las comisiones de la verdad. Muy generosamente hemos recibido pues retroalimentación directa de quienes han vivido las comisiones de la verdad desde Sudáfrica hasta ahora. Y yo creo que la comisión, pues, ese es el hándicap o el reto más grande que tiene. Por un lado, que es un país que tiene mucha memoria. Es decir, es un país que ha construido muchos relatos de memoria. No es que tenga mucha memoria, es un país más o menos desmemorizado. Pero hay muchos relatos de memoria. Las comunidades han hecho cosas impresionantes, la población LGTB, las mujeres, los indígenas. Bueno, entonces, el Centro Nacional de Memoria Histórica hizo un ejercicio muy hermoso, entonces tenemos la vara muy alta. Pero también tenemos la vara muy alta porque tenemos muchos aprendizajes que retomar. Sin embargo, por ejemplo, yo creo que esta va a ser una comisión que tiene incluidas cosas que en las otras comisiones no han sido relevantes. Uno, la perspectiva de género. Dos, el tema de las comunidades étnicas está muy en el centro porque han sido muy afectadas especialmente. Tres, la mirada sobre los niños, niñas y jóvenes en los impactos que han vivido el conflicto armado. Y cuatro, la dimensión cultural. Entonces yo creo que, por ejemplo, esta comisión va a enseñarle a otras comisiones esos cuatro aspectos que yo creo que son pues relativamente nuevo, o sea, en algunas se han medio tocado, pero así como de fondo es un aprendizaje nuevo para el mundo.
Pues entendemos que ustedes han venido escuchando tanta gente de diversos sectores, personas que han sido miembros de grupos armados de diversas orillas. ¿Cómo ustedes los sienten? Porque a veces desde la sociedad civil se percibe como que algunos sectores están como todavía en un proceso de negación y que justamente estas líneas que ustedes ahora quieren relevar del punto de vista género, las comunidades étnicas, los niños, como que no se verían tan beneficiados justamente por esa etapa de negación que estos actores pues parecen estar inmersos todavía.
Sí, gracias, Clara, por la pregunta. Mira, yo sí quiero decir que la dificultad más grande la hemos tenido con el sector privado y con la fuerza pública. Ahí sí tenemos pues apenas como unos esbozos de asomo, y es muy lamentable porque nosotros igual tenemos que tocar los temas de los terceros responsables y de la fuerza pública, y preferiríamos preferiríamos oírlos de su propia voz. Y con respecto a los grupos armados, pues las antiguas guerrillas han aportado muchísimo. Hicimos una mesa de excombatientes impresionante. Y estaban, pues el Quintín Lame no llegó porque solamente pidió a dos personas muy mayores que no lograron llegar, pero hay desde el antiguo ELN hasta los que hicieron la paz en los 90, con unos aportes muy impresionantes. De eso hicimos un texto que espero que pueda circular. Invitamos solamente al final de las FARC a esa conversación para que no se robara la agenda, pero también porque sentimos que a las FARC les falta todavía, yo no diría, yo no sé si es compromiso, yo creo que es tiempo de entender la responsabilidad que tienen frente a un acuerdo que ellos firmaron y que diseñaron unas instancias de justicia, unas instancias de verdad y la unidad de búsqueda. Todavía no hay la respuesta. Yo me permito creer que es un problema estructural, en el sentido de que después de tantos años de estar uno metido en la guerrilla, tiene que construir una otra subjetividad y entenderse en relación con el mundo de otra manera. Vamos, pero vamos despacio con ellos. Con las autodefensas o con los paramilitares ha sido mucho mejor, pero ellos pues ya llevan una distancia larga desde su desmovilización. Yo creo que la cárcel fue un ejercicio de reflexión y de humildad también importante y necesario. Lo más importante es que ellos se tuvieron que encontrar con las víctimas y hablarles de frente en las audiencias, y eso realmente fue lo que los transformó. Entonces tenemos pues una variedad muy grande de responsables que tienen, pues unos tienen miedos reales, otros tienen pues esa decisión que es la de los paramilitares, que también tienen pues millones de horas en audiencias públicas, y todavía la dificultad con las FARC, que van despacio. Es más fácil a veces la conversación individual que colectiva. Bueno, pero esperamos que este segundo semestre pues avancen mucho más, porque lo que llevamos es importante, pero no suficiente.
Comisionada, usted ahorita mencionaba que hay algunas estrategias civiles de reconstrucción de memoria, seguramente en el Magdalena Medio, como lo hay en el Magdalena Centro también, y en algunas regiones, en el caso del Eje Cafetero, que hay estrategias muy importantes, así sean pequeñas, en las que las víctimas reconstruyen lo que vivieron mediante diferentes incluso formas artísticas. ¿Usted de pronto resaltaría alguna de esas estrategias civiles dentro del Magdalena Medio?
Sí, yo pues es muy difícil porque son muchas en Colombia, son muy valiosas, como dices tú. Hay unas que son pequeñitas, hay unas que son en una esquina de un pueblo, un altar, un monumento, una acción, pero todas tienen un valor impresionante. En el Magdalena Medio hay unos ejercicios de memoria pues muy, muy valiosos. Yo creo que tal vez de lo más valioso, y que terminó ahora siendo un museo, es lo que lidera la Organización Femenina Popular, que justamente está cumpliendo 48 años hoy. Y primera, pues que son unas luchadoras que han luchado en medio del conflicto, sobre todo contra los abusos de los hombres en el cuerpo de las mujeres y en la vida de las mujeres. Han tenido luchas políticas muy potentes, les tocó muy duro el escenario con los paramilitares en el Magdalena Medio, y han ido recogiendo una memoria sistemática durante el tiempo, que hoy pues tiene además un museo que es parte de la reparación que recibieron, porque realmente sufrieron mucho en las épocas más duras del paramilitarismo en el Magdalena Medio.
Comisionada Lucía, sé que no es responsabilidad suya, son más bien reflexiones. Un país que está dividido, hemos tenido diversos pulsos que dan cuenta justamente de esa división. La búsqueda de la verdad debería unirnos, pero en ocasiones siente uno que divide. ¿Qué mirada tienen ustedes?
Pues yo diría que realista. Yo diría que realista en el sentido de que entendemos que hay sectores que no quieren que se diga la verdad, que hay sectores que tienen miedo que se diga la verdad, que hay sectores a los que no les conviene la verdad, y hay otros que todavía no entienden, como para qué eso, lo mismo que decían de la memoria, para qué vamos a revolver esta historia, ¿no? Pues esto va bien, ¿cierto? Y pues yo creo que la gran mayoría, la inmensa mayoría sabe que no es cierto, que vamos bien. Las víctimas necesitan la verdad, pero la sociedad también necesita la verdad. Entonces, pues hacemos un esfuerzo grande por llegarle a todo el mundo, pero sabemos que hay una resistencia que esperamos cerrar esa brecha un poco, pero no lo que sea total. Este país está muy polarizado y este país, yo creo que también es el trauma mismo de la guerra, ¿no? Es una guerra que ha ido jalando muy hondo en el alma de la gente y ha generado muchos odios y ha sido muy alimentada también desde las disputas políticas. Y la construcción del enemigo, en este país es una cosa muy, muy dura, ¿no? O la dificultad de reconocer la diferencia, de reconocer y valorar la diferencia.
Claro, Lucía, a veces la verdad se ve como tan sola, desprotegida en medio de todo este trabajo. Como colombianos, ¿cómo podríamos blindarla? ¿Qué otro ingrediente podríamos darle para que siga teniendo el camino que debería tener en busca de la paz?
Yo creo que estos programas son muy importantes porque ustedes le llegan a mucha gente, a otra gente a la que nosotros no le llegamos. Todo lo que puedan hacer por ayudar a ampliar la pedagogía, por explicarle a la gente que si se ponen, mejor dicho, el ejercicio que hay que hacer con la gente es entiendan de manera individual la verdad y hagan la extensiva a la sociedad. Uno sabe siempre. Yo pongo el ejemplo más cotidiano de todos, que cuando uno le están poniendo los cachos, uno, pues, si le dicen la verdad, le da mucha rabia. Pero sale de eso, ¿cierto? Es decir, descansa. Es mucho más angustioso en los estados de la mentira hace mucho daño, o el ocultamiento hace mucho daño, y si uno lo ve en la vida personal, entiende, entonces si multiplica eso por millones de personas se va a dar cuenta de la importancia. Ni la mentira, ni el ocultamiento, ni la manipulación de la verdad nos conviene. Entonces, todos estos espacios, estas conversaciones, lo que estaban haciendo ahora con César López, y el arte es un medio muy, muy potente. Tenemos un programa los jueves cada 15 días, mañana hay uno con Laura Mora, que es una directora de cine, y aquí vimos a Doris Salcedo, a Juan Manuel Echavarría, a Patricia Villa, a Pablo Montoya, hablando desde el arte, porque a veces también cambiar el lugar al discurso es bueno y el arte es muy potente para llegarle a la gente. Entonces todos los programas que quieran hacer con la comisión, bienvenidos.
Comisionada, una pregunta para todo este público amplio de la Radio Nacional de Colombia, entender el concepto de la verdad que va muy aparejado de la identidad, porque es tan importante para una sociedad pues conocer todo el trabajo que ustedes están llevando a cabo.
Sí, mira, primero que el concepto de la verdad pues es muy difícil, ¿cierto? Uno podría decir la verdad no existe, una verdad no existe, pero yo sí creo que podemos llegar a una comprensión muy clara, muy soportada en testimonios, muy soportada en contrastaciones de cuáles son esos asuntos que se han perpetuado en este país y que nos impiden vivir en paz. Conocer qué va a hacer la verdad y qué hace la comisión, qué va a hacer la comisión y por qué es importante la verdad, los invito a que se metan a la página web de la Comisión de la Verdad. Ahí hay videos que ayudan a entender por qué es importante, hay conferencias que ya se han hecho, hay testimonios de las víctimas, hay testimonios también y reconocimientos de los responsables. Yo creo que ese sería un ejercicio muy elemental de hacer, meterse a la comisiondelaverdad.co. Yo creo que ahí se puede conectar uno con eso y apropiarse, estar atento, Muchas organizaciones, muchas comunidades ya nos han entregado informes. Vamos a recibir informes apenas hasta septiembre, agosto, septiembre. Si alguien tiene algo que contar, busque la Casa de la Verdad en su territorio o pues busque a través de la página web de la comisión un lugarcito donde entre y dice: yo quiero hablar, yo quiero contar una verdad. Nos ha llamado gente que necesita, por ejemplo, en este momento, pues, sé que estábamos haciendo un esfuerzo muy grande por entrevistar a una persona que tuvo mucho que ver con la violencia en Urabá y se está muriendo y no se quiere morir sin decir la verdad. ¿Por qué? Porque sabe que descansa si la dice. Entonces, en los territorios hay una Casa de la Verdad en 11 territorios, pero también hay 11 territorios, pero cada territorio tiene 4 o 5 Casas de la Verdad, y seguro si preguntan o si buscan en la página web, saben dónde están esas seis.
Comisionada, ustedes como Comisión de la Verdad no son los únicos que buscan esta verdad, justicia, reparación y no repetición. También está la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. ¿Cómo ha sido la articulación para construir la verdad también transversal entre los focos de cada una de estas agencias?
Sí, muchas gracias. Tenemos tareas muy distintas, pero complementarias, porque como dices tú, es verdad, justicia, reparación, y la esencia es convivencia y no repetición. Es decir, lo que buscamos es que esto no se repita más y que podamos convivir. La jurisdicción juzga y va a juzgar los crímenes de lesa humanidad. Es importante que haya un juicio. Como es justicia transicional, a más verdad, menos castigo. Es decir, que si un actor confiesa todos los daños que hizo y muestra arrepentimiento, va a tener una sentencia menor. La unidad de búsqueda lo que busca es calmar el dolor infinito que produce la desaparición forzada, la desaparición en general, forzada o la desaparición, porque ese es un dolor que no cesa, ese es un dolor inmenso, y este país tiene un número impresionante de desaparecidos hasta el punto en que nadie se atreve a dar una cifra. Y nosotros pues hacemos el ejercicio de comprender. Entonces hay una relación permanente. Nosotros cuando conocemos de casos de personas desaparecidas, de fosas, por ejemplo, llamamos a la unidad de búsqueda y la relacionamos. Pero lo que nos dicen a nosotros, los testimonios que nos da la gente, no los podemos entregar a nadie porque no son judiciales. Nosotros garantizamos que no le decimos a nadie lo que nos están diciendo y que eso no va a ir a la justicia. Entonces eso tendría que ser una licencia. Y la jurisdicción, si eso contribuye a la verdad, pues nos ayuda. Y lo otro es que si las personas que están en la JEP, postuladas y recibidas en la JEP, contribuyen con la Comisión de la Verdad, tienen mejores beneficios.
Comisionada Lucía Victoria González, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado aquí en la Radio Nacional de Colombia, y seguiremos muy atentos a todo ese trabajo importantísimo para el país, para la sociedad, para los colombianos, que está haciendo la Comisión de la Verdad.
Muchas gracias, muchas gracias. Y Clara, muchas gracias. A Radio Nacional, muchas gracias. Y a todos, de verdad, búsquenos y busquen en contacto en los territorios y con las víctimas para que vamos haciendo pedagogía. Y muchas gracias.
A usted, comisionada, le mandamos un fuerte abrazo. Estos encuentros somos la Radio Nacional de Colombia. Hoy reflexiones en torno principalmente a la verdad, la importancia de la verdad en los procesos de reconstrucción de este país que tanto lo necesita. Una pausa y ya regresamos.
Va, como un río caudaloso filtrándose por las rendijas de los más blindados palacios.
Las regiones confluyen, dialogan, se conocen. Encuentros en Radio Nacional de Colombia.
Permite fluir el amor. este silencio ha estado en ti y en mí tanto tiempo, que no recuerdo lo que es vivir la paz. Me duele la sangre derramada de los civiles y de los de la armada. No estoy de acuerdo en combatir guerra con guerra. ¿Acaso apagas un incendio con más fuego en la hoguera? La única salida es el perdón. Crear la paz juntos en nuestro corazón. La única salida es el perdón. La única salida es equivocado.
La única salida, Clara Rojas, lo dice ese artista, es el perdón.
Sí, así es. Él es Santi Clap. Es una canción del año 2016 creada por el cantautor manizalita Santi Clap, Santiago Agudelo, ganador del concurso Que la paz te toque, promovido por la Fundación Mi Sangre en Medellín. Es un himno de esperanza y perdón en contra de una absurda guerra. Realmente es una canción muy linda y claro, nos llega al alma.
Tiene una melodía bastante cercana, como que solamente la composición musical da algo de tranquilidad. No sé si Clara lo siente así.
Sí, y súper cálido. Realmente es que le toca a uno el alma.
Es verdad, es verdad. Artista manizalita que suena aquí en la Radio Nacional de Colombia. Con esta canción, Perdonar es tener paz, le damos la bienvenida al coronel del Ejército Nacional de Colombia, Raimundo Malagón. Raimundo, buenas noches. Bienvenido a Radio Nacional de Colombia.
Bien, gracias, muy buenas noches. Agradezco inmensamente a la doctora Clara Rojas por tenerme en cuenta en este maravilloso programa y aprovecho la oportunidad para saludar a toda la amable audiencia de Radio Nacional.
Aquí la familia de Radio Nacional de Colombia, feliz de escucharlo, Raimundo, por supuesto, Clara Rojas con nosotros también. Coronel Raimundo, arranquemos por ahí con esta canción, Perdonar es tener paz. ¿Su merced tiene paz el día de hoy?
Pero por supuesto, gracias a Dios. Pues las secuelas o las dificultades que se atravesaron allá en esas selvas inhóspitas a raíz del secuestro que padecimos muchos colombianos, pues se han venido superando, ¿no? Y esa es una parte de la grandeza del ser humano, poder superar esas adversidades, ¿no?
Coronel Malagón, pues de nuevo, bienvenido a la Radio Nacional de Colombia. Nos da mucho gusto escucharlo, saberlo también. Felicitarlo, porque también pues recientemente ha sido ascendido a coronel, lo cual es un gran logro. Es el único miembro que en su momento estuvo secuestrado que hoy hace parte activa del Ejército Nacional de Colombia. Permítame preguntarle, como ser humano que sufrió y padeció todos esos rigores crueles por un secuestro de más de 10 años de cautiverio, en términos de verdad, ¿qué le gustaría escuchar? ¿Qué espera como persona, como miembro de la sociedad, como miembro activo del ejército?
Bueno, como ser humano, más que como miembro activo, pues uno lo que espera es que este tipo de eventos nunca más vuelvan a suceder en la geografía colombiana, ¿no? Y el secuestro es un fenómeno que desafortunadamente afecta no solamente a la sociedad, sino también a las familias, afecta al ser humano fuertemente. Entonces lo que yo realmente pediría es que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir y pues que sigamos, quienes padecimos ese flagelo, sigamos construyendo patria.
En ese mismo camino le voy a quitar el grado por un momento, con todo el respeto, coronel, y quiero preguntarles a Raimundo Malagón, en todo este camino, ¿a qué se aferra una persona en medio de estas dificultades, más allá del entrenamiento que se haya podido tener en el ejército? Pero desde la parte humana, ¿qué se aferra uno?
Sí, claro, yo siempre he dicho que a mí me el secuestro, durante el tiempo de secuestro, me mantuvo vivo varios aspectos, como el principal, que es el núcleo familiar, ¿no? El amor hacia la familia, el salir a realizarse uno como ser social, ¿no? Como servidor de una sociedad, realizarse, tener una familia, unos hijos, ver crecer sus hijos, que una de las cosas que me daba mi tristeza cada vez que tenía esas tremendas dificultades en las amenazas de muerte, por ejemplo, amenazas de fusilamiento o enfermedades graves, era eso, irse uno de este mundo y no conocer siquiera un hijo, era muy duro, muy trágico. Me aferraba muchísimo también a mis principios constitucionales e institucionales. Bueno, ahí sí tengo que nombrar por obligación mi naturaleza de militar. Eso me hacía a mí también sobrevivir fuertemente la parte religiosa muy importante también, pero esa en mi caso personal fue de muchos altibajos por las circunstancias mismas entendibles del secuestro. Entonces eran como algunos periodos de fe, pero otros también en el cual se perdía la fe totalmente y hasta llegaba uno a decir, pero ¿dónde está Dios? Y yo no he cometido ningún delito. Y alguna vez a mi familia le escribieron una de las cartas, les decía no paguen misas por mi liberación, porque con misas, con credos, con religiones no se resucita nadie. Decía así, yo no estoy muerto, por decir algo, era de las cosas que le escribía uno en las cartas a la familia. Sí.
Coronel, usted tiene un libro titulado Las cadenas de la infamia. Nuestra compañera de mesa Clara Rojas también tiene un libro que se llama Cautiva. ¿Ustedes consideran, esta pregunta se la quiero hacer tanto a nuestra compañera de mesa Clara Rojas como a usted, coronel, ¿ustedes consideran que esto hace parte también de la reconstrucción de memoria y de verdad después de sufrir un flagelo como lo fue el secuestro?
Bueno, mi libro Las cadenas de la infamia lo escribí en un contexto muy cercano al regreso a la libertad y en el entendido que fue un rescate que nadie lo esperaba, fue un rescate, mejor, el hecho de ese rescate para nosotros fue, no sé si denominarlo traumático, pero fue una cosa típica. Cuando a uno le dicen de un instante a otro está libre en las circunstancias que se dio ese rescate y todo, y en un corto tiempo pues se escribió ese libro, y yo siempre he dicho que ese libro está un poco sesgado, porque pues ahora ya ve uno las cosas desde un punto de vista distinto, pero yo creería que sí, con eso estamos contribuyendo memoria histórica, eso hace parte de la memoria histórica sin duda, del país.
Juliana, pues ya que me preguntas, yo complementaría en la misma línea del coronel Magón. Yo creo que en su momento, pues yo me sentía en un muy buen momento. Volver a recobrar la libertad fue algo maravilloso para mí. Y ese libro, pues digamos que el contexto es en un momento en que yo, digamos, sensiblemente estaba muy cercana a mi familia, a mi hijito. Realmente estaba feliz. Y lo escribí con el mejor ánimo. Siempre he pensado que es un valor particular porque es el testimonio de las víctimas, que quizá antes no habíamos tenido como esa oportunidad de escribir y que la gente nos leyera como tan copiosamente. Entonces, igual fueron muchas personas las que escribieron sus libros y la gente tenía muchas ganas de saber qué era lo que habíamos vivido. Entonces, sin duda yo creo que todos estos esfuerzos que hicimos, en este caso el coronel y yo, pero muchos otros también, pues de alguna manera han aportado para mostrar como ese contexto, una semblanza de la difícil experiencia que fue estar en las selvas secuestrados por tantos años, ¿no?
Creo que también se constituye en una posibilidad de catarsis. Vamos a escuchar un fragmento, coronel, para conversar también en torno a este pedacito que forma parte de la historia de nuestro país.
Tengo solamente una cosa que decir. He estado encadenado durante 10 años. Yo soy el teniente Malagón del glorioso Ejército Nacional de Colombia, secuestrado por múltiples factores.
Teniente coronel El Raimundo, ¿cómo se ha transformado su merced desde ese momento y qué recuerda también de ese momento?
No, pues A ver, la transformación, pues gracias a Dios, ha sido muy positiva. Yo siempre fui como inquieto allá en medio de las circunstancias. Hubo una época en que los subversivos nos, o no tanto ellos, más los soldados que liberaron en el año 2002, ustedes recuerdan que las FARC liberó alrededor de 200 soldados, no por gesto humanitario, más bien por la carga que les representaba tener tanta gente allá en medio de la selva. Decidieron liberar en un canje, recuerdo que fue el primer canje que hizo el gobierno del entonces presidente Pastrana, y ahí los soldados nos dejaron cantidad de libros, y eso fue una oportunidad maravillosa para mí, porque imagínense, ya llevaba en ese entonces como 3 años de secuestrado, casi 4 años, y nunca había tenido la oportunidad de tener una lectura, de tener una interacción con el mundo exterior, atravesando tantas dificultades, y eso a mí me sirvió muchísimo para mantenerme, y eso hizo que, pues gracias a Dios, después del rescate, de la liberación, tuve la oportunidad de ir a París, a Francia. Imaginaba ir algún día, por aquello de que convivimos con Ingrid Betancourt, entonces, y eso que estudia uno en el colegio, las primeras clases de francés, entonces imaginaba de pronto ir de paseo, pero yo la verdad jamás pensé que mi Dios me iba, después de tanto sufrimiento, mi Dios me iba a premiar con casi 3 años en París, haciendo una especialización en la Sorbona, aprendiendo la lengua, aprendiendo nuevas culturas. En las vacaciones de verano me fui 2 meses para en Londres a estudiar el inglés, viajé por toda Europa, mejor dicho, regresé al país, hice 2 maestrías, tengo una maestría en Seguridad y Defensa Nacionales, otra en Relaciones y Negocios Internacionales, hice el curso de Estado Mayor, bueno, he hecho mis 2 trabajos de grado sobre la operación Jaque, he dictado conferencias, cantidad de cosas que la vida me ha premiado. Entonces me ha cambiado, de manera que me ha cambiado la vida, pues para bien. Hoy día tengo una hermosa familia, mi esposa que es comunicadora social y periodista también, y tengo una pequeña bebé de 4 años y medio, cuyo nombre es Sarita, que me tiene loco, es el amor de mi vida, la adoración completa, va para el Liceo Francés con la voluntad de Dios, a hacer sus estudios, ya entra al Liceo Francés. Entonces son cosas maravillosas, eso en cuanto a cómo me ha cambiado la vida, y que recuerdo de la operación Jaque, pues muchos sentimientos encontrados, porque minutos antes del rescate, pues estaba uno en medio de la nada, inmerso en condiciones paupérrimas de vida, pues con la cadena puesta, nos la habían quitado la noche anterior, pero lo triste era que los subversivos nos iban a mostrar a las pruebas de supervivencia o a la comisión humanitaria, que uno escuchaba en los medios de comunicación por la radio, que viene una comisión a ver a los soldados y policías secuestrados y a Ingrid Betancourt y qué tal, que por las condiciones de salubridad, que tal, y lejos estaba de nosotros pensar que eso era parte de la estratagema de la gloriosa y perenne operación de rescate Jaque. Entonces, en minutos antes, horas, días antes, pues estábamos en la mismísima miseria, en harapientos. Siempre he dicho que si la operación Jaque hubiese sido un día antes, o hubiese sido no tan alistada, en el sentido de que le hicieron creer a los subversivos de que eran unas pruebas de vida, entonces que había que alistarnos, donde sea un rescate como el que se generó, por ejemplo, donde mi general Mendieta, pues las condiciones habían sido peores, nos habían encontrado barbados, mechudos, harapientos, vueltos nada. Entonces, claro, la FARC ya había aprendido que ellos tenían que presentar a los secuestrados en las mejores condiciones ante el mundo. Por eso fue que cualquier rescate esto. Y una vez se efectúa el rescate, pues la felicidad total. Es una felicidad en la cual solamente la experimenta la persona que tuvo esa dicha, esa fortuna. Siempre he comparado que es una felicidad más grande que le digan a usted, coloquialmente hablando, se ganó el baloto. Yo creo que es mucho más feliz, porque pues imagínense ustedes, estar uno en el filo de la navaja, ¿no? En el limbo, como decía yo, en el mismo sí. Infierno, y de un instante a otro llegar a la libertad, a encontrarse con la sociedad, con personas como ustedes, que les agradezco mucho por tenerme en cuenta, y a la audiencia, y encontrarse uno con una sociedad que nos volcó una solidaridad total. Entonces esas son cosas maravillosas.
Coronel Raimundo Malagón, le agradecemos muchísimo por haber compartido estos minutos aquí en Radio Nacional de Colombia. Coronel, ya su merced mencionaba a Sarita y a su esposa como las cosas más hermosas que se encontró después de su liberación, de su rescate, mejor. ¿Qué es lo más grande también que le ha dejado la vida, como a un nivel similar al de Sarita?
¿Después del secuestro?
Sí, señor.
Pues, hombre, la libertad, sin lugar a duda. Lo decía Miguel de Cervantes Saavedra en El Quijote. Decía que el bien más preciado para el hombre es la libertad. Y el Hipócrates decía la salud, ¿no? Que es lo más importante, uh-huh. Lo más preciado. Pero sin lugar a dudas, la libertad, el encuentro con la sociedad, eso para mí es lo más gratificante.
Coronel, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad, un tantico más cerca. Le mandamos un abrazo.
Bueno, les agradezco mucho, doctora Clara Rojas. Muchas gracias por tenerme en cuenta y cuente con un servidor, con un amigo para lo que se requiera, con el mayor de los gustos. Más que militar, soy un amigo y una persona incondicional. Agradecerles mucho por esta invitación y a la amable audiencia. Muchas gracias a los colombianos por escucharnos, por la solidaridad que tuvieron con nosotros las víctimas del secuestro. Aprovecho para comentarles que a raíz de esto pues he aprendido varias cosas sobre resiliencia, superación personal, uh-huh. liderazgo y doy conferencias sobre el tema, así que por intermedio de la doctora Clara Rojas podría ser o que requiera alguna institución o algo, con el mayor de los gustos, podría asistir a una de las conferencias que me invite.
Pues buenísimo, bueno. Coronel, ver estas formas, estas transformaciones que se dan y ahí ese crecimiento tan importante. Clara Rojas, acompañándonos cada miércoles aquí en la Radio Nacional de Colombia. Clara, buenas noches, muchas gracias.
Sí, ha sido un gusto, Juan Ricardo, y todos en la mesa, Fausto, Juliana. En fin, realmente es que este espacio de la Radio Nacional es muy agradable y mil gracias también por permitirme participar y poder llegar a esta magnífica audiencia cada miércoles.
Y cada miércoles, Clara, por favor, sígase trayendo esos amigos que tiene usted. Más que invitados, son amigos que se hacen amigos ahora de la Radio Nacional. Juliana Villanueva, claro que sí. Desde el Eje Cafetero. Buenas noches.
Juan Ricardo, buenas noches también para usted, para Clara, por acompañarnos y también por contarnos estas experiencias tan importantes en medio de un programa que hablamos sobre la verdad y la reparación. Y Fausto también, desde Girardot, feliz noche para usted y para todos los oyentes que se conectaron muy juiciosos, como todos los días de 7 a 9 de la noche, con Encuentros, este programa de la Radio Nacional de Colombia. Feliz noche.
La verdad os hará libres, decía alguno de los invitados de frase bíblica. Fausto, con las buenas noches.
Felicidades, un abrazo y recuerdo mucho lo que decía la comisionada Lucía Victoria, cambiar el lugar de discurso, y ese lugar son nuestros territorios del país donde queremos llevar estos mensajes y cada una de las reflexiones.
54 frecuencias tenemos en todo el territorio colombiano. Derly Gómez, Sebastián Cabrera y Karen Pinto en la producción de este espacio, Héctor El Negro Londoño en los estudios de RTVC y quien les habla, Juan Ricardo Pulido. Les mandamos un fuerte abrazo, cuídense mucho, por favor.